El físico austríaco Erwin Schrödinger, padre de la física cuántica, propuso un experimento mental. Imaginen un gato encerrado en una caja. Y de forma aleatoria, un gas venenoso podría matar al gato. Según la física cuántica, hasta que no abramos la puerta de la caja, el gato está simultáneamente entre dos estados, vivo y muerto al mismo tiempo. Obviamente, ningún gato fue dañado a la hora de imaginar este experimento, pero lo importante es la simultaneidad de estados. Es explicar un principio llamado superposición cuántica, donde dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. La pandemia, el COVID-19, le podemos poner el nombre que querramos, nos obligó a quedarnos en casa y repentinamente estamos en dos estados simultáneos, trabajando y en el sofá. Pusimos la oficina en la cocina y nos turnamos para sacar al perro. Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Las organizaciones se vieron afectadas de igual manera. Teletrabajo, operaciones remotas, los desafíos son muchos y muy variados. En este episodio, lo que vamos a hablar es con los líderes de las empresas más importantes de la Argentina para que nos cuenten cómo es este New Normal, cuáles son los aprendizajes que ellos tuvieron y entender cómo podemos nosotros tomar esos aprendizajes de ellos y aplicarlos a nuestras organizaciones e incluso también a nuestras vidas de todos los días. Mi nombre es Juan Ramiro Fernández. Bienvenidos a el primer episodio de La Pregunta Correcta. Existen muchos cambios que... Perdón, me llegó un pedido. Decíamos que en el episodio de hoy queremos charlar de los cambios de... Perdón. Decía que entre los cambios que nunca compramos online, como ahora, todos nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de trabajar, a una nueva forma de comprar y, en definitiva, a una nueva forma de vivir y de llevar adelante nuestro trabajo y nuestras relaciones.
Nos adaptamos rapidísimo para tener toda la gente trabajando remoto, no hubo disrupciones. En ese sentido, funcionó la previsión de ver lo que venía de China, después de Europa, y decir esto nos puede llegar, no llegó.
A quien escuchamos es a Sergio Kaufmann, presidente de Accenture Argentina, Chile y Colombia.
Muchas de estas discusiones de transformación digital eran pensadas como pilotos, eran pensadas como, bueno, probemos un poquito, porque el negocio anda bien, en general el negocio nos va bien. Está bueno esto, parece una buena idea, probemos con algo chiquito y con una fase de piloto. Y esto pasó de piloto a, yo digo, a nube o muerte, ¿no? O sea, digamos, si realmente no saltás a la nube, no saltás a lo digital, muchos negocios desaparecen.
Claro que esta transformación trae riesgos, no solo en la salud, sino también en la forma de hacer negocios. En la Argentina, las compras digitales crecieron 10 veces en pocas semanas y los medios de pagos electrónicos proyectados para implementarse en los próximos años comenzaron a utilizarse en apenas 3 meses. Las empresas debieron repensar todas las experiencias que brindaban a los clientes en todo lo que sea ambientes digitales y tuvieron que generar ambientes ciberseguros y confiables para todas estas transacciones. Los resultados ya están a la vista. Las organizaciones que lograron aumentar sus procesos lograron un 30% de mejora en tiempos de cierre contables y un 100% de mejora en reconciliaciones, esto es en tiempo real, gracias a toda esta digitalización que nombrábamos antes. Pero, como decíamos antes, no todo es color de rosa. Sigamos escuchando a Sergio Kaufmann.
Los players digitales nativos de retail de este mundo, el riesgo es que terminen dominando el canal o dominando la plataforma y queden pocos. Cuando uno mira en el mundo, Amazon hay uno, ¿sí? Entonces, el riesgo es que terminen dominando a los productores y a los que diseñan el producto porque la plataforma domina. Entonces, apareció esa urgencia, apareció esa crisis de decir, para, me caí parado. Sigo funcionando. ¿Dónde voy? Y definitivamente tengo que ir de una manera distinta como venía ahora, porque, digamos, si uno mira el market share que ganaron muchas de estas plataformas estos meses, es gigantesco, inédito probablemente.
El New Normal no solo representó un desafío para las organizaciones a la hora de encontrar nuevas formas de trabajar y relacionarse, sino que también es un desafío muy grande a la hora de entender a un consumidor que también está cambiando y que también tiene nuevas necesidades. Está con nosotros Laura Barnator, que es la gerenta general de Unilever Argentina y Uruguay. ¿Cuáles fueron los cambios que ustedes detectaron desde Unilever en el consumidor New Normal?
Te lo traduciría en dos lados, uno lo que tiene que ver con hábitos de consumo y otro con hábitos de compra. En lo que tiene que ver con hábitos de consumo, claramente la vida empezó a transcurrir adentro de la casa, especialmente en el primer tiempo de la cuarentena más estricta. Entonces, mucho tema de desinfección, mucho más tiempo dedicado a la limpieza y a la desinfección, por supuesto, fundamentalmente de la casa, más lavados de ropa por semana, porque la gente cuando salía lavaba, y mucho más lavado de manos, y también mucho lo relacionado con la comida, pero con la preparación de la comida en casa. De hecho, es como ya sabido, ¿no? Lo que aumentó mucho no fueron las cosas, la comida hecha o casi preparada, sino las harinas, la levadura, la maicena. Todos hicimos fan, todos cocinamos mucho más casero, y la relación con los medios, porque, por ejemplo, fue explosivo el contacto con las redes sociales y con todos los sites relacionados con recetas. Entonces nosotros tenemos lugares de recetas con maicena, con sabora, etcétera, y también mucho lo que tiene que ver con Clinipedia, que tiene que ver con tips de limpieza. La conexión de los consumidores con esos medios fue muy fuerte. Y por el otro lado, volviendo un poco a lo de e-commerce, tiene que ver con la forma de comprar. Y 3 de cada 10 usuarios entraron a comprar nuevos en internet. Y acá tiene que ver con el aceleramiento. Había mucha gente que tenía miedo de poner la tarjeta de crédito. Bueno, no te quedó otra. Y lo probaste y lo adaptaste.
Lo que era la superpunta de góndola de un supermercado, hoy está en las plataformas online.
Escuchamos a Sergio Kaufman.
Lo que yo estoy viendo que está empezando es una lucha feroz en el mundo digital, pero ya no teórica, bien práctica, y creo que hay ganadores muy claros y creo que hay emergentes, y vamos a ver una batalla por el dominio del espacio de compra, del comercio online, vamos a ver unas batallas dantescas en los próximos meses y años, porque no, esto no vuelve para atrás. La persona que iba al banco a pagar las cosas porque no le tenía confianza, que había un porcentaje grande, y entró en la banca online, no vuelve para atrás. La persona que probó la plataforma online y le llega al otro día, no vuelve para atrás. Con lo cual, ese va a ser un espacio entre las empresas y beneficiando al consumidor, un espacio de pelea enorme, porque el que no lo hace bien, definitivamente perdió el espacio. Segundo tema importante, la actitud psicológica del consumo. Todos, especialmente el consumo masivo, conocen el consumo compulsivo, digamos. O sea, te gusta algo en el supermercado y por eso hay cosas que están en el fondo, que son las que voy a comprar sí o sí, el azúcar, y cosas que están adelante. O sea, ese es secreto. Ahora, el tema de la autosatisfacción rápida que te genera una plataforma de comercio electrónico es brutal. Quiero esto, quiero cualquier cosa que está en esta mesa del estudio, la quiero ya, la busco, la tengo, clic y está mañana en mi casa. Eso, desde el punto de vista psicológico, tiene un impacto grande, ¿sí? Donde todo el repensar, y seguramente acá mi colega lo debe estar pensando muy bien, lo que era la inversión en punta de góndola, por ahí es inversión en otro lado, que tiene un repago muchísimo más grande y fuerte. Con lo cual, desde el punto de vista de hábito de consumo, o sea, de lo que está en tu cabeza en el momento de satisfacer ese deseo que rápidamente quieres hacer, cambió totalmente. No te ibas a ir al supermercado o a una galería, especialmente si se te ocurre y se te pasa algo por la cabeza. Ahora, si tenés tu teléfono encima, sí lo podés satisfacer en ese momento. Eso es un cambio súper importante.
Pero, de la misma manera que cada uno de nosotros cambió y adaptó su forma de trabajar en esta nueva normalidad, nunca antes lavamos tantos platos y se repartió de una forma, si quieren, tan justa las tareas del hogar, donde los hombres empezamos a hacernos cargo de lo que nos tendríamos que habernos hecho cargo hace muchos años, sino que también las organizaciones se adaptaron para poder trabajar en esta nueva normalidad. Nadie de nosotros está haciendo home office. Todos estamos trabajando desde casa office. Y compartimos nuestro espacio de trabajo con nuestros hijos que juegan o estudian, nuestras mascotas o nuestras parejas que también están trabajando de manera remota. Y de igual manera que nos tuvimos que adaptar a un escenario que cambió, las empresas también tienen que poder adaptarse.
Siendo una compañía multinacional, lo bueno es que la veíamos venir.
Quien nos habla es Laura Bernator.
Veníamos monitoreando qué estaba pasando desde China para acá y como organizaciones ya teníamos protocolos previo a que llegara la Argentina para poder empezar a prepararnos para cuando viniera. Entonces, por un lado, nos agarró bien, lo que significa protocolos en la fábrica, compra de mascarillas o tapabocas a nivel internacional, provisión de todo. Y Unilever decide, antes de la cuarentena decretada en Argentina, hacer una cuarentena nosotros. Nosotros dejamos de ir a las oficinas antes que lo que decretara el gobierno, por un tema de seguridad, porque ya estábamos viendo fuertemente lo que pasaba en Europa. Así que lo que pasó fue que el día que Alberto Fernández anuncia la cuarentena, esa misma noche, nos hablamos todos en el directorio, salimos a hacer los permisos, porque somos empresa esencial, y lo más importante era que la fábrica no parara, que los repositores estuvieran en punto de venta y que toda nuestra gente estuviera segura para trabajar.
¿Y cómo fue que se adaptaron en todo lo que no tiene que ver con fábrica, sino con el trabajo más corporativo, digamos?
todo nuestro personal de oficina ya trabajaba Agile, lo que nosotros llamamos Agile, una o dos veces por semana. A partir de ahora iba a ser todos los días, con excepción de las fábricas y los centros de distribución y los repositorios. Así que todos tenían notebook, todos tenían celulares y todos los sistemas estaban preparados. Así que nos agarró preparados, por suerte.
¿Y cuáles fueron los cambios en la forma de trabajar de todos los días?
Empezamos a trabajar en forma distinta, teníamos reuniones de directorio diarias para ver un poco cómo venía y tomar las decisiones, y creo que ese fue el punto más fuerte. Tomamos decisiones todos los días en forma diaria, porque claro, de repente las fábricas, como eran esenciales, estaban permitidas de trabajar, pero me acuerdo que, por ejemplo, las fábricas de cartones no eran esenciales, pero sin cartón nuestra fábrica no trabaja. Entonces teníamos relación con el gobierno para ir diciendo, esto también es esencial. Los bancos no estaban abiertos y todavía en este país se maneja mucho efectivo. Entonces hubo dos semanas muy complicadas con el manejo del capital de trabajo y de la plata que iba de un lado para el otro. Y lo otro que hicimos, aparte de tener reuniones muy seguidas en donde tomamos decisiones, muchas veces sin información, que eso es bien diferente a como estamos acostumbrados, hicimos muchas más reuniones con todo el equipo, todo, por Teams, que es con lo que nosotros usamos, para estar mantener muy informada toda la compañía de las decisiones y de las cosas que venían pasando. Entonces se hicieron muchas más reuniones globales para contar, y también ayudamos mucho a nuestros proveedores, a nuestros clientes, para poder darle los protocolos y enseñarle los protocolos para que toda la cadena siguiera.
Y los cambios y la adaptación no solo abarca a las organizaciones, sino que también implica la forma de trabajar de cada uno, la forma que cada uno se va moviendo en casa y cómo eso va cambiando. Escuchamos a Sergio Kaufman.
Me costó mucho que yo establezca mis vínculos personales y los laborales mucho a través de mirar la cara de la gente, mirar los ojos de la gente, o sea, cosas que son muy difíciles de ver en lo remoto. Y eso me costó, y definitivamente entendí que la conversación era más importante que nunca. Por ahí lo que era un café con una persona de media hora pasó a ser una charla larga, porque tenías que entender cómo estaba el otro, mucha gente con los temas de ansiedad, angustia, falta de sueño, la gente con chicos, que combinar en una casa dos adultos de 30 con dos chicos es una pesadilla. Con lo cual, en muchos Zooms o Teams que tengo, empezar a naturalizar que uno nada más esté con el chico a UPA y está todo bien, y que se pare en un momento, es para que tengo que calentar la mamadera, no hay problema. Entender, yo creo que Al nos acercó, nos dejó meternos en la casa de los otros. Que no es por diseño, pero como contacto es muy interesante. O sea, yo ahora conozco las casas de casi toda la gente que trabaja conmigo, y ellos conocen mi casa.
En algún sentido nos desacortonó un poco, ¿no?
Nos humanizó mucho, creo que en ese sentido está bueno, está muy bueno, porque la gente también me conoce, me dice, che, ¿qué tenés atrás en tu escritorio? A ver qué bueno es, ¿qué es eso? Y está buenísimo, y uno cuenta historia, de golpe yo estoy tomando, me gusta tomar el té, entonces tengo varias pavas, pues me gustan las pavas, entonces o sea, ya varios hacían el concurso a ver qué pava trae Sergio. Empezamos a ver, es entrar a divertirnos con cosas de nuestra casa. Yo creo que todos invertimos muchísimo en nuestra casa, desde cambiar esas tazas viejas que tenía, las cambié. Entonces, la casa pasó también a ser un motivo de placer, de disfrute, y que uno también está bueno que uno lo exprese cuando se conecta para afuera, porque si no era el afuera y el adentro, que todos teníamos la vida afuera y la vida adentro, muy distintas, muy secluidas. Bueno, se nos rompió esa puerta. Es interesante, no sé cómo termina esto, pero definitivamente es muy interesante.
Y eso nos abre una puerta interesante. Las organizaciones también parece que, aunque nos curáramos todos mañana, no van a volver a trabajar como lo hacían hasta ahora. La oficina, como la entendíamos hasta marzo de este año, pasaría a ser otra cosa, un espacio diferente. Escuchemos a Laura Bernator de Unilever.
Ya creo que no está bien la palabra oficina. Me parece que hay que empezar a repensar, no existe, ¿no?, la oficina como ese lugar al que uno se levanta todos los días. Me parece que más es un centro de ayuda, un centro de soporte, un lugar que cuando tenés arreglando en tu casa, claro, que tenés una reunión y vas, o que necesitas arreglar la computadora, o que no te anda el wifi en tu casa y necesitas ir, o estás haciendo una refacción. Nosotros estamos volviendo en muy pocos países del mundo, porque todavía tenemos protocolos muy estrictos para decidir volver y se aprueban a nivel global, y uno de los países que estamos ya a punto de volver es Uruguay, porque es uno de los países que mejor pudo manejar la pandemia. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es una oficina con un layout, con un formato totalmente distinto, en donde van a estar más o menos hay lugar para la mitad de la gente que es el plantel y vos te vas a buquear, o sea, vas a definir si podés entrar, hay una cantidad máxima de aforo que puede entrar y tiene una configuración mucho más de en donde se necesita o reuniones o espacios no fijos, sin oficinas cerradas. Yo creo absolutamente, y aparte creo que para las nuevas generaciones esta combinación de algunos días y algunos días es como la solución mejor. Por supuesto que hoy cuando decís ¿quién quiere volver a la oficina? El 80% te dice yo. Pero creo que después el no perder una hora de viaje todos los días, el que a veces puedas tener la oportunidad de hacer la comida. Yo me reía, a veces yo durante los Zoom corto la cebolla y el morrón para la noche, porque a veces lo podés hacer y está bien, que es como una mezcla.
Mira lo que te pregunto, cuando vos estás cortando cebolla y morrón...
Me pongo el video en off.
Ahí está. ¿Por qué no te atreves a mostrarte... Mientras estás hablando, tac, tac, tac.
Puedo, a veces lo hago, pero tiene que ser de mucha confianza todavía.
Nosotros liberamos como 20.000 metros cuadrados de oficina, los devolvimos ya directamente en la ciudad de Buenos Aires.
Escuchamos una vez más a Sergio Kaufman.
Sabemos que el futuro es con la gente pasando un par de días por semana probablemente en la oficina. Ahora hay un punto que no querría descuidar. Todo lo que es operativo, lo que ya está pautado, funciona perfecto remoto. Te diría, me atrevo a decir que funciona mejor, ¿sí? Ahora, cuando uno, esa idea de alguien cruzándose en el café o en la escalera, que recién con Laura nos encontramos y empezamos a hablar de un tema que no, nunca hubiéramos agendado un Zoom para eso.
De que se bueno, surgió una conversación.
Ese mundo de la co-creación, de la creación, de las cosas fuera de la caja, yo creo que va a seguir siendo presencial. Por eso, un poco lo que decía de pensar las oficinas distintas como lugares de encuentro y lugares de encuentro no planificado y lugares donde las ideas derraman de una manera no pautada. Yo no puedo hacer una agenda con ustedes dos para decir vamos a ser innovadores, vamos a hacer una agenda de innovación. No funciona. La cosa, los cruces, la máquina del café, el encontrarse caminando en una escalera, el tener una reunión y después el post-reunión, porque el Zoom termina. No se queda charlando después del Zoom. Es el valor de ese extra... Esa pista extra del disco es para muchas organizaciones algo que en el largo plazo es importantísimo. En el cortísimo plazo no nos vemos porque la trayectoria más o menos sigue. Pero en el largo plazo ese extra es lo que hace la diferencia, digamos, de la comida que estoy. Es el condimento de esa comida para que voy a comer después.
Lo que cuenta Sergio Kaufman está muy bien explicado en el libro Creatividad Sociedad Anónima de Ed Catmull, donde se cuenta cómo se diseñó el edificio de Pixar, de la productora que hizo las películas de Toy Story, con un espacio central para que todo el mundo que tuviera que ir de una oficina a otra tuviera que sí o sí pasar por esta especie de gran patio interno. Y de esa forma se lograran las conexiones que recién nombraba Sergio. Esas conexiones casuales donde vos te juntás con alguien y decís ¡ah, mirá, justo vení para acá! Eso estaba diseñado en el edificio de Pixar. Pixar creó un edificio donde por diseño hay una cantidad de intercambios coloquiales y de sorpresas. Que es lo que decía Sergio. Eso en algún sentido es el desafío. ¿Cómo hacemos para poder crearlo actualmente? Y en este mundo donde lo humano está desafiado, ¿dónde es que entra la automatización y la robotización de procesos?
Yo tengo formación de computación, soy licenciada, soy computadora científica, así que vengo de exactas y fui profesora de inteligencia artificial en los 90. Así que, a mí me parece que lo que está pasando es el aceleramiento de esto por la disponibilidad tecnológica que probablemente la capacidad de procesamiento que antes no tenías, pero en el 90 cuando yo entré en Unilever, yo programé que los vendedores pasaran de una hoja de papel cuando hacían el pedido a tener en su notebook y a transmitir los pedidos por disquete, porque no había ni internet ni modem en ese momento. Digo, la transformación digital de una u otra manera viene. Creo que ahora la disponibilidad de máquina para poder hacer semejante tratamiento computacional viene. Creo que se puede ayudar. Creo que hay dos puntos ahí. Nosotros como compañía estamos invirtiendo fuertemente. Primero porque hay un tema de eficiencia fuertemente, pero a mí me parece que lo más crítico a partir de ahora y el que gana es el que puede manejar bien la data, ¿no? Y el que puede hacer predicciones, el que puede hacer esta cosa, como dice Sergio, de llegar al consumidor, pero lo que ese consumidor quiere, ¿no? Como hacíamos hasta ahora con una publicidad que era igual para todos, me parece que hay un montón. Creo que el punto crítico, que se está discutiendo, pero es crítico, es la ética sobre el manejo de esos datos, ¿no? Me parece que vos podés usar robótica, estaba el otro día conversando con alguien, digo, vos podés usar robótica para eficientizar procesos y que el ser humano sea más feliz y pueda dedicar su cabeza a otro, o podés hacer robot para matar gente.
Nosotros trabajamos mucho con robots cognitivos que hacen la tarea administrativa, ¿sí? Juntan, entran a internet, buscan un dato. Se ha abaratado enormemente. Hoy uno tiene un robot cognitivo que hace, que trabaja 24 horas por día, 7 días a la semana. No se equivoca porque es totalmente sistemático. Que aprende del humano que lo corrige. Va aprendiendo solo por algunos miles de dólares, ¿sí? Y reemplaza a mucha gente. Entonces, el gran dilema también es ético. Es bueno, ¿qué hago con la gente que libera? Y creemos, nosotros tenemos un principio, la gente que automatiza su trabajo tiene trabajo asegurado. Entonces, soportamos eso. Y la respuesta, creo que más brillante, de una chica que, por iniciativa propia, con un grupo, robotizó todo el trabajo que hacía en Accenture. No lo eliminó, lo hacen robots. Cuando le preguntamos, ¿no te da miedo haber eliminado tu trabajo? Y la respuesta de alguien de 23 años fue, más miedo me daría seguir haciendo toda mi vida lo mismo.
El COVID, la pandemia, llámenlo como quieran, hace que las empresas tengan que reinventarse y pensar una nueva forma de trabajar. Todos añoramos con que el día que el Sputnik o la vacuna Oxford, o como quieran llamarlos, diga, ¡ah! A partir de hoy todo vuelve a como era antes. Pero no va a volver como era antes. No van a volver las cosas como estaban anteriormente porque la gente cambió. Las organizaciones cambiaron, hay procesos, hay costumbres, hay deseos, hay demandas, por tanto, de los consumidores, como incluso dentro de las organizaciones mismas que están cambiando, que van a hacer que el concepto del new normal, que lo estamos utilizando hasta gastarnos, pero que en realidad es eso, es lo que en marzo nos parecía muy raro, créanme, hoy es lo normal y va a ser la norma de ahora en más. Entonces, aunque haya una vacuna, ciertas cosas se van a mantener constantes. Y eso es el verdadero new normal. Y entender cuáles fueron esos cambios y adaptar las organizaciones y la forma de trabajar a esos cambios que se realizaron, ese es el gran desafío. Como vimos a lo largo de todo este podcast, tenemos un montón de preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas. Pero lo que sí sabemos es que las preguntas que tenemos son las correctas. Muchas gracias por haber estado hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Pregunta Correcta.